Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Ahí, como todos los viernes, está el videoblog de SER Deportivos. Echadle un vistazo. Tiene buena música y, bueno, luego aparte hablamos de la actualidad, la ley del silencio de Mourinho, Pep Guardiola, lo que está en candelero ahora mismo. Hoy ha hablado Pep Guardiola, lo ha hecho esta mañana. No va a hablar Mourinho. En el Real Madrid no se hacen declaraciones. Ley del silencio, en principio no se habla hoy, tampoco se hablará mañana después del partido ante la Real Sociedad. Hay que recordar que el lunes es previa de Liga de Campeones y Mourinho está obligado por la UEFA a atender a los medios de comunicación, él y un jugador, antes de ese partido que jugará el Madrid en Chipre con el Apoel. Si Mourinho el lunes no habla, el Real Madrid será multado.
Se paga la multa.
No descartemos que se pague la multa.
Se paga la multa, hombre, para cuatro que tenemos no, dinero en Europa.
No descartemos que se pague
que
la
sí,
multa.
Hombre, sí.
Ya veremos.
No hay problema.
A esta hora está reunido en Las Rozas el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, de Villar.
Hombre, de fútbol.
Y todavía no hay resolución sobre lo que ha sucedido en la última jornada. Javier Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Esa gente ha parado para comer, están bien atendidos, le falta algo, tenemos que...
Lo que haga falta, ¿eh,
¿llamamos
Javi?
Al Burger King o no, mandamos a una pizza?
A Leoncio, al Chisto, que le mande un poquito de jamón o algo.
Sabemos que la decisión tiene que estar ya cercana porque uno de los tres integrantes del comité de competición ha salido hace pocos minutos aquí de la ciudad del fútbol de Las Rozas, pero todavía seguimos esperando...
Lo mismo ha ido por bocata, ¿no?
Tendría alguna cosa, algún compromiso, por lo que sea.
No, pero sabéis que tienen todavía que escribir todos esos nombres, todas las sanciones y todo eso. Entonces, bueno, aquí seguimos esperando, de momento sin noticias, pero bueno, esperando esa sanción que le puede caer a Pepe, a Mourinho, a Rifaría, a Sergio Ramos, que, bueno, ya sabemos que si consideran que ha sido menosprecio, serán dos o tres partidos la sanción de Pepe, y si consideran que ha sido insulto, serán de 4 a 12. Bueno. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos minutos y a ver si sale ya esa resolución.
Venga, cualquier cosa, sea bocata o sea pizza, nos das un toque, ¿vale?
Venga, que ya está apretando el hambre.
Guardiola, en la rueda de prensa de esta mañana, ha hablado de los 6 puntos que tiene ahora de ventaja el Real Madrid.
Decir 6 puntos al Madrid son muchos puntos, ¿eh? El Madrid ha hecho 2 empates, pero hace la historia de esta liga y del anterior es que hace muy pocos empates, gana mucho. Entonces no podemos pretender de que van a empatar cada día. Estos ya van a empezar a ganar otra vez ya. Y 6 puntos son muchos puntos, como para pensar en los demás, en sus partidos y olvidarnos de lo que hemos de hacer, que es lo suficientemente duro como para ir a Mallorca y ganar.
6 puntos son muchos puntos, evidentemente, pero son menos que 10. Por cierto, que Guardiola no vio por televisión el Villarreal Real Madrid. Estaba viendo una película en la 2 con su familia, dicho.
Sí, a las 10 de la noche, yo estaba mirando la programación, azul oscuro, casi negro.
¿La película de Daniel Sánchez Álvaro?
Sí, sí, director de Primos, de Gordos.
Pero esa película no es para niños.
Es un poquito, a lo mejor...
Esa película es un poco dura, hombre.
Tampoco le vamos a decir a Guardiola lo que debe ver con su familia, pero es un poco...
Bueno, supongo que los niños no la verían.
Claro.
Mañana hay un Getafe-Valencia. Si el Getafe gana, pues a las puertas de Europa... Uy, he dicho Europa, que no sé por qué el entrenador del Getafe. Pero la realidad es esa. Está tan apretada la clasificación que una vez estás mirando para abajo, ganas 2 partidos y estás mirando para arriba. La Federación de Peñas del Getafe, por cierto, mañana le va a entregar una placa al presidente del Valencia.
Porque ¿Ah, sí?
Porque puso las entradas de Mestalla para la afición del Getafe a 10 euros.
Muy bien. Vamos, buen detalle.
Que lo hacen para chinchar a Ángel Torres, evidentemente. No, no, le dan la placa al presidente del Valencia y...
Esa es una interpretación tuya.
No, pero vamos, no cabe otra.
No creo.
El seleccionador nacional Vicente del Bosque ha sido nombrado presidente de honor del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla.
Hombre.
Al paso que vamos, Getafe no llega a la Eurocopa. Digo, Getafe. Del Bosque no llega a la Eurocopa, te lo digo yo. Que como empiecen
el número uno.
Que si el Nabo, que si el Jumilla, cuidado, Vicente, hay que cuidarse. Fórmula 1, Gran Premio de Malasia, entrenamientos libres esta mañana. Hamilton el más rápido, va a que se la espera el británico. En la segunda posición Schumacher, tercero Button. El Ferrari, la tartana, sexto. Pero bueno, por delante de los Red Bull, cuidado, ¿eh? Por delante de los Red Bull. Los Hispania los últimos en las sesiones, pero bueno, han dado unas cuantas vueltas y no se ha roto el coche, lo cual es una gran noticia. También hay que destacar de las últimas horas la operación Galgo. Bueno, la operación Galgo que ya no hay.
Ya no hay Galgo.
Porque la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la resolución de anular las escuchas telefónicas que había habido en este proceso. Al anularse las escuchas, todo lo demás queda sin efecto, así que el caso será archivado. La operación Galgo ha dado negativo.
Joder.
Bueno, o la operación Galgo se ha pinchado, que también viene
con la de horas que pasé yo en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla.
No descartemos que no descartemos que el diario El Equip los próximos días saque en la portada un galgo corriendo y diga el galgo español se escapa. Que de verdad, Y bueno, sabéis que ayer hablamos mucho del arbitraje de paradas y demás. Yo tenía muchas ganas de hablar, me largué un speech, tú te lo perdiste.
No, lo estaba escuchando en casa. Estaba escuchando en casa, me recordó tiempos pretéritos, estuvo muy bien.
Sí, estuvo muy bien. Bueno, he tenido críticas buenas, críticas malas, pero ya que el programa lo hacemos nosotros, vamos a sacar las críticas buenas, ¿no te parece?
Gallego, me has puesto los pelos de punta con el discurso sobre paradas Romero, tío. Ole tus huevos.
Toma ya.
En 10 años que llevo escuchándote, no has estado más acertado y más lapidario ningún día. Ole tus narices, lo has explicado de vicio, te felicito.
Señor.
Estás creciendo como periodista.
Ya te digo, señor, por fin. Ya te digo.
Después hasta luego, Lucas.
Hasta luego,
un abrazo.
Después de 20 años de profesión, estás creciendo cada vez más.
Pero ha dicho, después de 10 años, que yo el programa lo hago desde hace 3 años solamente.
Claro.
Pero bueno, se ha hecho largo.
No, que te escucha de antes cuando iba con el inalámbrico y todo eso.
3 y 16.
Cuarto empieza Gallego, llaman a Edu Polo, llaman a Rosé.
Atención, noticia, un jugador del Real Madrid se ha saltado la ley del silencio de Mourinho.
Sí, señor. En el diario portugués Record ha sido Fabio Coentrao que se ha fumado la prohibición de Mourinho. Perdón, se ha saltado la prohibición de Mourinho de hablar. Bueno, yo me imagino que esta entrevista sería un par de días antes del partido, o por lo menos un día antes del partido, pero bueno. En cualquier caso, que se ha fumado, como digo, Fabio Coentrao, la prohibición de Mourinho. Dice, lo primero que ha dicho en Record es que ha llegado al mejor club del mundo y no es por casualidad. O sea,
bueno, la entrevista va por lo de la foto fumando.
Claro, él reivindica su calidad, lo primero, que ha llegado por casualidad al Real Madrid. Y luego ha dicho, sobre ese día y sobre esa foto y sobre ese cigarrito que estaba fumando, cumplía años y fue una acción ocasional. Estoy bastante decepcionado con lo que se ha escrito, ya que no me pueden acusar de nada. Soy un excelente profesional. Siempre di todo por los clubes en los que jugué y no es justo poner todo en tela de juicio por un hecho aislado. También se ha dicho que esa noche hubo ruido en mi casa y eso es otra mentira.
Bueno,
así que como dice Joaquín Maroto, para profesional él que se fuma un cartón a la semana.
Bueno, Maroto un profesional, pero bueno, lo que dice Coentrao es que lo del cigarro fue ocasional y nada más.
Hay que ha dicho.
Son las 3 y 18, estamos pendientes del comité de competición. Aunque mirad a mí que hasta las 4 no vamos a tener resolución. Hasta ahora tenemos a un jugador del Atlético de Madrid pendiente de cogernos el teléfono. Nos lo ha cogido.
Vamos allá.
Hola, Salvio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Salvio, ¿tú fumas?
No.
Te lo digo.
Un cigarrito de vez en cuando. Tampoco.
No, no, hombre, ni he probado.
No, mejor que no lo pruebes porque engancha.
Sí.
Mejor que no lo pruebes porque
la nicotina, eso es adictivo.
Ha hecho guardia. Le han preguntado a Guardiola por esto del tabaco y ha dicho, yo a un jugador de mi equipo si fuma le digo, no fumes que se te ponen los pulmones negros.
Que viene el hombre de saco.
Bueno, ¿dónde está comiendo un argentino de pro a esta hora?
No, a esta hora estoy en casa.
¿Estás en casa?
Estoy comiendo con la familia.
Bueno, que qué bien te va, ¿no?
Bueno, por ahora, gracias a Dios, las cosas están saliendo mejor, así que... Que eso, la verdad, me tiene muy contento.
Hay un día señalado en tu trayectoria en el Atlético de Madrid, que es el día del Besiktas, aquel partidazo que te marcaste, que yo creo que, hombre, si no señala un antes y un después, sí que es la aceptación general de, oye, vaya jugadorazo que tenemos aquí, ¿no?
Sí, bueno, uno siempre trata de aportar lo suyo. Yo creo que en ese día las cosas salieron de la mejor manera, ¿no? Y la verdad que estaba esperando... Un día como ese, ¿no? Y bueno, por suerte se me dio y gracias a ese día, pues las cosas andan muchísimo mejor.
Bueno, ese día después del partido habló muy bien de ti Simeone y me quedo con cuando dijo algo así como, después de ponerle un día de titular, luego los tres siguientes partidos no lo puse, otro se hubiera venido abajo, se hubiera enfurruñado y Salvio siguió trabajando a tope, y se ha demostrado.
Sí, bueno, uno, como te digo, uno trabaja siempre para jugar. En mi caso, el primer partido con el Cholo fue de entrada, después los otros tres partidos no había jugado, y la verdad que, nada, para un jugador muchas veces uno se puede caer, pero no, la verdad que opté por trabajar, seguir trabajando duro y demostrarle al técnico que estoy para cuando él me necesite, ¿no?
¿El Cholo tiene una relación especial con sus compatriotas o hay algo en lo que conectáis más?
No, yo creo que es con todos iguales. Yo siento el mismo trato que con todos los demás. No creo que por ser argentina tenga un trato diferente conmigo.
No, si no me refiero a eso. Digo que, por ejemplo, cuando llega la concha de tu madre, te dice eso, pues tú lo captas de una manera diferente.
No, bueno, yo lo puedo... A veces cuando
putea... O cuando te dice, che, boludo, tal, ¿no?
Sí, bueno, esas cosas las puedo entender más que mis compañeros. Eso sí, las puteadas, que son las argentinas, ¿no? Pero nada, solamente eso.
¿Qué carácter tiene, eh?
Sí, se puede enojar un poco el Cholo a veces.
Qué bueno. Bueno, también muy importante, y esto ya en lo general, el partido del otro día con el Atleti de Bilbao, ¿eh?
Sí, yo creo que fue un gran triunfo que lo necesitamos, y más contra un gran rival, contra un gran equipo como el Bilbao. La verdad que necesitábamos un triunfo así en Liga, y bueno... por suerte se dio, y ahora ya estamos pensando en este partido de Zaragoza, que también va a ser un partido muy difícil para nosotros, porque sabemos la necesidad que tienen ellos.
Ha sido importante la victoria, porque fíjate, todo el mundo admitía que había habido un cambio en el equipo, que el equipo demostraba una solvencia y una seguridad que antes no tenía, una fortaleza mental que antes no tenía, pero claro, es que era empate, y había quien tenía dudas. En el vestuario, el hecho de que no llegaran las victorias bajó un poco la credibilidad. ¿Tuvisteis alguna duda o no?
No, duda no. Sino que los resultados en Liga no se daban, porque después, bueno, nosotros jugamos en la Europa League y terminamos
ganando,
metiendo muchísimo más goles que lo que hacíamos en Liga, porque en Liga siempre empatábamos 0-0, 1-1. Y siempre así, y la verdad que nos poníamos a pensar qué es lo que pasa en Liga, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, el fin de semana se dio este triunfo, un triunfo muy importante para nosotros, y yo creo que esto nos va a dar un subidón muy importante para lo que queda de Liga ahora, ¿no? Y nosotros sabemos qué es lo que queremos y el objetivo que de nosotros, que es estar como sea entre los cuatro primeros.
Ese es el objetivo, claro. Ahora mismo 4 puntos solo,
Sí, bueno, me acuerdo que antes estuvimos, hace un par de partidos, estuvimos muy cerca del Valencia, me acuerdo, y después por los resultados que tuvimos nos alejamos bastante, así que bueno, ahora es la oportunidad que tenemos de acercarnos de vuelta a los puestos de Champions y nada, ese es nuestro objetivo y esperemos cumplirlo.
Bueno, el domingo en Zaragoza a las 12 de la mañana, ya estaréis acostumbrados a este horario, ¿no?
Sí, bueno, siempre ya venimos jugando varios partidos, siempre nos ponen a nosotros en ese horario, pero bueno, ya, la verdad es que ya estamos acostumbrados.
¿En Argentina no habías jugado nunca a esa hora o sí?
No, en Argentina tampoco. Bueno, pero tampoco se juega, hay veces que puedes jugar a las 3, 4 de la tarde, pero a las 12, no.
Pero no está mal, ¿no? Jugás el partido, luego un asado ahí con la familia, lo más quieres, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo positivo que tiene, jugás y después ya tenés todo el día libre para estar con la familia.
Salvio, muchas gracias, que nos alegramos de que te vaya bien.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo fuerte. Había que preguntarle, ahora que había gente entrevistada a un futbolista, hay que preguntarle, ¿tú fumas?
No, ahora el cigarrito después de la comida, algo, no sé, mínimamente, que tampoco te digo yo que...
Algunos te dicen, no, yo solamente de manera ocasional.
Claro, como coentrado, de vez en cuando, después de una celebración, por ejemplo, cigarrito.
Vamos a Barcelona, que ha hablado Guardiola, antes de volver a la federación y meternos con la ley del silencio del Real Madrid. Edu Polo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿en el Barça fuma alguno?
Alguno fuma nada.
Que se sepa, no. Hoy le han preguntado a Guardiola qué haría si supiera que un jugador suyo fuma, y dice que simplemente le diría que se van a quedar los pulmones negros y que sepa que eso no es bueno para su salud.
Ya está. Oye, Guardiola, ¿no le habéis preguntado por la renovación?
No, hoy no. Es la primera prensa en muchos meses en la que no se preguntó por la renovación y quizás era el día que la quería anunciar y como no le hemos hecho la pregunta no lo ha anunciado, pero bueno, ya él dijo que era un tema cansino, el día que lo quiera anunciar lo hará mediante un comunicado, lo anunciará el club, no lo hará supongo en una rueda de prensa respondiendo a una pregunta, así que tampoco hace falta preguntarlo cada día, cuando quiera decirlo ya lo dirá.
No, a lo mejor esta semana es la buena, ¿eh? Precisamente por no haber preguntado, zasca, a mitad de semana, ¿eh?
Cuidado.
Hay que estar
típico, no preguntamos y el tío quería decirlo hoy. Y no lo hemos preguntado. Culpa nuestra. Eso sí, nos ha dicho que come, que le gusta comer caracoles.
¿Ah, sí?
Que fumar no es bueno. Oye, que le gusta ver las películas de la 2. El otro día dice que no vio el Madrid-Villarreal porque estaba con la familia viendo Azul Oscuro Casi Negro en televisión española, en la 2.
Sí, bueno. ha dicho, por cierto, que la vio con la familia, pero esa película para niños no es, ¿eh? No.
Bueno, para la mujer, la verían los niños que estaban durmiendo, a las 10.
¿Le habéis preguntado un libro y un lugar para perderse o eso todavía no...?
Eso es la próxima, pero un libro recomienda siempre Saber Perder de David Trueba. Que hoy también habría sido muy oportuno ese título para más de uno.
sí, eso es verdad. Bien traído, Edu, ahí.
Bueno,
Y de la Liga, hoy no ha dicho de forma contundente que no la van a ganar, hoy no ha dicho aquello de olvidados, esta Liga no la ganamos, aunque ha mantenido que 6 puntos son muchos, que el Madrid va a empezar a ganar partidos y que va a perder muy pocos más, hombre. Y que también es muy complicado que el Barça gane los 10 partidos, las 10 jornadas que quedan.
No, verdad, es como un templo, no hay que poner ninguna duda que el Madrid va a empezar a ganar ya, otra vez, pero vamos.
Ganar los 10 partidos... Es una tarea no sencilla. Tenemos rivales muy complicados para jugar y donde todos los partidos y equipos juegan muchas cosas. Descensos, UEFA, Champions. Está la única posibilidad y manera que hay es la de nosotros hacer nuestro trabajo. Es la única. Que es la única que hemos de centrarnos. No nos podemos confundir que otra cosa, de que aún no somos 16 puntos al Madrid, son muchos puntos, ¿eh?
Hombre, sí, son muchos puntos, pero son menos de 10.
Yo decía que iba a empezar a ganar porque que no se le olvida jugar al fútbol, que tiene un bajón, que lleva un bajón físico seguramente durante el último mes, un bajón de fútbol, de juego, pero que no se les ha olvidado, o sea, que siguen sabiendo cómo golpearle al balón y que siguen siendo superior a 18 equipos de primera división.
Bueno, Edu, ¿y para el partido de Mallorca alguna novedad? El Barça últimamente tiene pocas novedades, los de siempre, ¿no?
Sí, no, los de siempre. El otro día descansaron 5 titulares que van a volver al 11 mañana y luego lo único que tienen las bajas son laterales, porque respecto al último partido, Adriano se ha lesionado y Alves, a la espera de lo que diga el comité, por lo menos un partido, por la expulsión le va a caer seguro. Yo creo que podría jugar Puyol como el Santander, como lateral zurdo, también probando de cara a los partidos importantes del tramo final de temporada, y en la derecha seguramente entrará Martín Montoya, aunque por lo que decía Guardiola podrían entrar Montoya y Muniesa, a dos del filial, a ocupar los laterales y el resto del equipo de las últimas semanas.
Un abrazo, Edu.
Hasta mañana.
Bueno, son las 3:28, el comité de competición sigue sin hacer públicas las sanciones de esta última jornada. Hay que decir que el Real Madrid presentó alegaciones al acta de paradas.
Y por la tarde hay comité de apelación.
El Madrid cree que le van a caer las sanciones normales, es decir, un partido a Zil, un partido a Mourinho.
Sí.
Y 2 partidos a Pepe y luego irá al comité de apelación, que cree que nada, que
y hay que recordar que un partido a Ramos por doble amarilla y un partido a Las que cumplía ciclo, 5 amarillas.
Total, que ante la Real Sociedad, equipo va a estrenar equipo seguro,
porque entre lesiones y sanciones, fíjate, si se confirman todas las sanciones dentro de un ratito, Sergio Ramos por doble amarilla, Osil por expulsión, Las por 5ª amarilla, Pepe por lo que dijo en el túnel, y Carballo y Di María están lesionados. Yo creo que Callejón puede estar en ese parte médico también esta tarde, si es que lo publica el Real Madrid, porque la lesión y el tobillo, como lo sacó del Madrigal en Villarreal, vamos, a lo que tenga los ligamentos de goma, yo creo que va a estar difícil que esté contra la Real Sociedad lo de Callejón, así que va a tener que estrenar seguro pareja de centrales, Albiol y Barán, no le queda más remedio porque, como digo, Carballo también está lesionado, una rotura de fibras. En los laterales no te queda otra que Arbeloa y Marcelo. Vamos a ver si recupera para la convocatoria al castigado Coentrao. Y de medio campo para adelante le quedan pocas opciones. ¿Qué diréis a Alonso? Que esos son fijos. Cristiano, que también es fijo. Kaká, que sustituye a Ozil. Y entre Benzema, que estará en punta de ataque, Higuaín, Granero o Altin Top en la banda, por ahí va a andar. Yo me imagino que pondrá Higuaín y Benzema.
La gente de Twitter que nos sigue, muchas gracias a todos. Me dice uno aquí ahora: ya está bien que curre Mario Torrejón.
Pero vamos a ver.
Ya está bien que curre Mario Torrejón. Viva Ser Deportivos. Grande Escorial.
Me estaba tomando unas vacaciones estomacales.
3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana, 4 primeros y 4 segundos, por 20 euros. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este sábado 24 de marzo con la actuación de Rocío Durán. Canción española. Pases a las 11 y a la 1.
Foro de las Ciudades 2012, redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, debatiremos sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el mundo, en la información y en los movimientos ciudadanos. Foro de las Ciudades 2012, del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente, una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer ciudad. Más información en www.forodelasciudades.com. Restaurante La Cepa y La Bellota. Las mejores carnes de Asturias al peso, exquisitos arroces y la mejor y más amplia vinoteca de la zona sur de Madrid. También menú diario y a la carta. La Cepa y La Bellota, el lugar donde celebrar sus eventos o comidas de empresa en un ambiente familiar y selecto. Calle Fuente Vaqueros número 6, Fuenlabrada, 91-697-1474. La Cepa y La Bellota, donde comer bien no cuesta tanto.
Esta primavera mejor en moto y en pareja.
Chaquetas de cordura de motoristas para él y para ella con refuerzos, una por 89 euros, dos por 150 euros.
Descubre la moda de primavera de Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
También pantalones de cuero, uno por 25 euros, dos por 40 euros.
Precios de liquidación de stock por fin de temporada.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
En Humanes carretera de Fuenlabrada, Humanes kilómetro 1,5 y en la carretera de Valencia kilómetro 15, Parque Rivas. También en mercapiel.com y en Facebook.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Ay Guardiola, qué nervioso se te ve. Xavi corriendo la banda y tú amenazas al linier.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Ay vikingos, qué nerviosos se os ve. Con el Barça 6 puntitos, la liga se os va también.
Tranquilidad. 3:33, SER Deportivos. Pam.
¿Quién dice que no va a ganar el Real Madrid en el Camp Nou?
Por ejemplo. Que lo sabes, es que eso queda tan lejos.
O empatar.
Los compañeros de Radio Nacional acaban de contar hace un rato que Iturralde ha decidido dejar el arbitraje ya. Se tenía que jubilar a final de temporada, es decir, le quedaban 3 o 4 partidos por pitar, pero por discrepancias con el comité técnico de árbitros, que Iturralde ha dicho que ya no pita nada más.
Las desgracias nunca vienen solas.
Vamos a guardar 5 segundos de silencio. Ya está, venga.
Igual, ya son muchos. Yo digo que las desgracias nunca vienen solas. Primero el cigarrito de Coentrao, luego el lío de Villarreal, ahora lo de Iturralde.
Que se retire Iturralde es una pérdida irreparable para el teatro español.
Pero qué pérdida, ¿cuánto crees que va a tardar?
Esos episodios de Iturralde sacando tarjetas amarillas, eso es una labor de interpretación que cómo no le han dado 2 o 3 Oscar, por lo menos. Porque no los ha querido recoger, seguramente.
¿Cuánto va a tardar Iturralde en encontrar trabajo? O, uno, en los medios de comunicación, o, dos, en la Federación Española de Fútbol. Va a tardar muy poco. O sea, no le va a faltar trabajo, no te preocupes, que Itu va a estar bien.
Bueno, el Madrid está en tensión.
No,
el Madrid está en tensión. Madrid no habla. Mourinho está cabreado. Los jugadores despistados. Florentino no sabe a dónde mirar. Quiero preguntarle en estas ocasiones que nos haga un diagnóstico, porque tiene mucha experiencia, el director del diario AS. Hola, Alfredo Relaño.
Hola.
¿Tú estás también en el declarado estado de tensión general o no?
No, yo estoy... Yo estoy tranquilo, estoy bien y feliz. Además, hoy viernes es mi día libre de la semana, o sea que estoy magnífico.
Pues nada, aquí estamos nosotros para recordarte que hasta en tu día libre hay que estar pendiente de Mourinho, del Madrid y de ese estado generalizado de nervios. ¿Por qué ha sucedido todo esto? Si hace apenas 8 días el Madrid vivía en la ventaja de 10 puntos, le había tocado el gapo, y estaba todo más o menos bien.
A mí la verdad me sorprendió el pandemonium que se montó el otro día con el empate. Y fíjate qué consecuencia ha tenido, 3 expulsados. Lo de Ruiz Faría, la de antes, es una cosa, digamos, que ¿no? Me sorprendió, y sí refleja eso. El Madrid lleva unos partidos jugando peor. Y si ponemos en paréntesis el 5-0 al Español, el Español estuvo muy mal y fundía esto, el Madrid lleva unos partidos, ni con los rusos estuvo bien, ni sacó los partidos en el campo del Betis y en el campo del Rayo, un poco de aquella manera. Y bueno, ha acabado por dejarse 2 empates, pero al mismo tiempo de una forma un poco accidental, porque en los dos ha pasado algo que no es muy previsible, y es que pues Casillas, sobre todo en el segundo, prácticamente ha regalado el gol, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la reacción me pareció terrible. Yo creo que tiene que ver con el estado de tensión a que Mourinho somete permanentemente a la plantilla, ¿no? Y entonces ese malestar por el empate provocó unas destemplanzas y unas cosas que al final lo que van a hacer es que el Madrid juegue más debilitado contra la Real, y quién sabe hasta cuándo, porque es posible que a Pepe le caiga más de un partido, posiblemente lo merezca, ¿no?
Sí, pero ¿y qué le ha pasado a Mourinho? ¿O este es su estado natural?
Yo a Mourinho le veía mejor toda la temporada.
Yo también.
Es posible que, por un lado, ha ido haciendo el esfuerzo, y por otro lado, el Madrid pues le ha cogido una ventaja al Barça hace relativamente un tiempo, ¿no? Y estaba mejor. Bueno, pues el otro día la verdad es que estalló otra vez en su ser, en ese ser suyo que quizá le sea más propio y que tenía un poco oculto. Y arrastró a todo el Madrid en la vorágine, la misma cosa de marcharse sin hablar. Ayer exigieron al club que saliera Pardeza a hablar y decir algo. Ha montado otra vez una imagen, y yo no tengo la sensación, fíjate, yo que soy el hombre del liderato, ha montado otra vez una imagen de que los árbitros al Madrid le han acosado. En cuanto no, la verdad es que no estoy de acuerdo, me parece una rareza. Yo creo que el Madrid estaba fenomenalmente bien, está en un bache, eso está claro, pero eso a todos los clubes pasa en algún momento en la temporada, y los baches se llaman así, son tan viejos con el fútbol, se van porque se sale, no es una... Es una tendencia, de repente un club juega durante un mes algo peor. El Madrid tiene una ventaja en la liga muy buena, tiene una perspectiva en este momento malo de cuarto de final de la Copa Europa, afortunadísima por el rival que le ha traído. Bueno, era para estar bien tranquilos, no era para por este par de empates de última hora ponerse como se han puesto.
Y el hecho de que el Real Madrid, bueno, se someta también a la idea de Mourinho, lo de Pardeza ayer, que lees la entrevista y dices, pero Dios mío, por favor, Pardeza, la ley del silencio, nadie habla, oscurantismo, puertas cerradas, ¿eso qué te parece?
Pues eso muy mal, eso es antiguo, y es lo que peor me ha parecido, lo que me ha parecido realmente mal del efecto Mourinho en el Madrid. Es un buen entrenador, pero al mismo tiempo ha impuesto sus criterios sobre la forma de presentarse el club en la sociedad, que eso me parece que no corresponde al entrenador. Al entrenador corresponde muchas cosas, desde luego hacer alineación, tener vara alta en la plantilla, incluso en quien se ficha y no se ficha, pero no la puesta en escena del club. Y en Madrid se ha dado completamente, hasta redefinir la conducta del club a partir de un dedo en el ojo. Bueno, y esta vez pues ha vuelto a ser, se ve que ha arrastrado a todo el Madrid a una situación en la que el Madrid se está poniendo en evidencia. Caramba, el Madrid líder con 6 puntos. Yo creo que este año no le ha ido mal con los arbitrajes. A mí me sale que le ha ido peor al Barça con los arbitrajes, sinceramente. Nosotros todos los martes llevamos una cuenta NAS y el Barça me parece que saldría a 3 o 4 puntos del Madrid. Está a 6, ¿no? No veo para esto. El otro día, para mí, todo lo que pasó es que Casillas estuvo mal en la falta. Si para la falta, no hay nada de esto. El Madrid se ha ido tan conforme con 3 puntos después de un partido malo, que jugó malo, ante un equipo que tampoco está bien, dicho sea de paso, porque el Villarreal tampoco fue nada, ¿no? Es Senna y nada más, ¿no?
Sí. Oye, y termino. La Liga se había dado casi por descontada ya para el Real Madrid. El escenario en el que nos plantamos este fin de semana, ¿te hace albergar dudas? ¿Cambia la película? ¿Peligra?
Es favorito el Madrid, desde luego, pero si recupera el tono de juego, porque el que está ahora como un avión es el Barça. Si el Madrid sigue jugando en la línea del último mes, que yo no lo creo, pues puede perfectamente, aparte de perder en Camp Nou, puede empatar 2 partidos más, digamos que en San Mamés y en el campo del Atlético, pero no por no mirar otros, también en Pamplona, ¿no? Si recupera el juego que tenía antes, pues podrían ni perder en el Camp Nou, o si acaso perder en el Camp Nou y los demás partidos sacarlos. Ahora las apuestas han cambiado, hoy lo vemos, las apuestas del Barça que estaban casi 10-1 están 3.5-1 ahora, ¿no? Las del Madrid han empeorado poco. No, consiste en que el Madrid recupere el terreno de juego, lo tienen que recuperar. Ahora, estas zaragatas que acaban expulsados en tal, no sé qué, en comidas de coco insanas, no ayudan a recuperar el tono. El domingo, ahora, mañana, perdón, es la Real, que no es de lo más grande que hay en la tabla, pero la Real va a salir muy, muy, muy mal remendado por detrás, por culpa de todo el follón que se montó, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, lo veremos. Disfruta de tu día libre, que la radio no libra, Alfredo, lo sentimos, ¿eh?
Muy bien, nada, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, en Twitter estoy viendo que es Trend Topic Iturralde. Si es que es una noticia trágica para bueno, el deporte sí. Español, la retirada de Iturralde.
Es igual, es Trend Topic también, eso de tu silencio es el nuestro, Mourinho, no sé qué. O sea, que puede ser Trend Topic cualquier cosa.
Me dice un amigo en Twitter que, bueno, es normal que Iturralde se retire porque, como ya ha batido el récord de las tarjetas,
ya no le quedan objetivos.
No le quedan objetivos.
Claro.
No le quedan objetivos.
Bueno, ahí. La ley del silencio no decimos nada, ¿o qué? ¿Ya pasamos de página o qué hacemos?
No, la ley del silencio, que a mí me dicen que mañana no hay declaraciones después del partido en la Liga, no sé si cambiará, pero, y que el lunes ya veremos si habla Mourinho, que si hay que pagar la multa, se paga y ya está, pero bueno, si realmente, si los jugadores de Real Madrid llevan sin hablar no sé cuánto tiempo...
O sea, es lamentable que en un club como el Real Madrid no hable nadie en la previa del partido. Es lamentable, pero lamentable desde la primera letra hasta la última. Lamentable que en el Real Madrid no hable nadie. Pero bueno, que a mí me da exactamente igual. Y a ti también, y a Marta Casas, que está ahí
no,
sentada,
hombre,
igual.
A mí me gustaría que hablaran.
A mí me da exactamente igual, porque mi interés por que gane o pierda el Real Madrid es nulo. Completamente, porque empate, a mí me da igual. Yo voy a estar aquí para contarlo igual. O sea, que me da exactamente igual si hablan o no. Pero que no hable para sus aficionados, a mí me parece... Vamos, lamentable. Pero bueno, yo verán.
Mañana juega el Getafe, Oscar Ejido. Buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Buen partido, Getafe-Valencia. Vaya detalle de la asociación de Peñas de entregarle esa placa al presidente de Valencia.
Buena, bonita.
Por haberle dejado en su día las entradas a 10 euros. Estará Ángel Torres en el acto, supongo. Claro.
Es que es un dardo envenenado para el presidente Ángel Torres, porque precisamente es una forma de protestar de los altos precios que pone el presidente para ver el fútbol. En el Coliseo, si quiere ver un partido, tiene que pagar mínimo 40 euros.
Joder.
La gente con eso está muy cabreada, no está por la labor, y es una forma de que Ángel Torres vea que hay presidentes que ponen las entradas más baratas y que el fútbol se puede pagar menos para
él. Es un clavo, pero los abonos no son tan caros, ¿no? Quiero decir, los abonos en comparación al resto de primera división no son tan caros, y en comparación con las entradas tampoco.
Si tienes que pagar una entrada para ver el Barça, el Madrid, el Valencia y el Atleti, te sale más barato comprar el abono del Getafe que pagar los cuatro partidos.
Claro, pero es que...
¿Qué es lo que quiere Ángel Torres?
Ángel Torres quiere fidelizar a la gente del Getafe, de allí, fiel. Y la gente ocasional tampoco...
Mañana ante el Valencia, vale. ¿Qué tiene el Getafe?
Pues tiene que Pedro León no va a estar en la lista de convocados, sigue siendo baja. Es duda del Barrada, que tiene un golpe que recibió ante la Real Sociedad el pasado sábado. Y hasta mañana, que hay sesión de estiramientos por la mañana, no se va a saber si Abdel puede jugar o no. Así que Luis García puede repetir el once que empató en Pamplona, sin Guiza. Y con Gavilán, Diego Castro y Pedro Ríos, esa línea de tres, por detrás del venezolano Miku. Para jugar ante Valencia, que Luis García decía esta mañana que espera así.
Espero un Valencia como el de San Mamés, ¿vale? Un gran equipo, un equipo que este año va a pelear otra vez por ser tercero, que el año pasado fue tercero, que el otro fue tercero, que el año pasado aquí se paseó en el partido de aquí, que además han metido cuatro goles soldados, hicieron no hubo ni partido. Para mí es el mejor equipo de España después de los dos grandes, lleva demostrándolo tiempo, y me espero un Valencia enrabietado, eso sí, con ganas, porque se le han acercado tanto Málaga como Levante, están a tres puntos, y espero un Valencia que viene con todo. Ya he visto un poco la convocatoria, vienen con todos, yo estoy seguro que no van a reservar a nada, aunque el jueves tenga la Europa League.
Bueno, pues suerte para el Getafe, y si gana, ya digo, más cerca de Europa. Marta Casas, que está aquí con nosotros. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola a todos.
Viene de un acto en el que el Atlético de Madrid y Falcán han estado con la Embajada de Colombia, ¿no?
Sí, un acto en la sala VIP del Estadio Vicente Calderón, en el que se ha presentado un partido amistoso que se va a jugar el día 16 de mayo en Bogotá, en Colombia, frente al Millonarios Fútbol Club, equipo del que salió Falcao. Por eso ha estado el delantero colombiano también en este acto. Y pues esto es como ayer hablábamos del Resort Island, del Real Madrid, que quieren ampliar fronteras. Pues esto es más o menos lo mismo. El Atlético de Madrid quiere ampliar fronteras. Ya hace unos meses jugaban en Egipto un partido amistoso y ahora se van a cruzar el charco y van a jugar en Colombia. Ha estado Falcao, como digo, la gran estrella del equipo rojiblanco, que hay que decir que anotó dos goles el pasado miércoles. Lleva ya 19 en Liga, a los que hay que sumar 6 en la Europa League. Y también sabéis que en las últimas semanas ha habido un pequeño run-run en la grada del Estadio Vicente Calderón en torno al delantero colombiano. Parece que los aficionados rojiblancos no están muy contentos con el rendimiento, pese a estos 19 goles en Liga. Y sobre esto le hemos preguntado a Falcao. Mira.
No, realmente que yo no soy quien para juzgar a 40.000 personas que vienen al estadio. Trataré de brindarme al máximo, de dar resultados y después de que los números hablen por sí solos. Lo que sí, que nosotros como equipo necesitamos que el apoyo de ellos esté siempre y que cuando viene un equipo de visitantes realmente se sientan visitantes en el Calderón y les cueste jugar en el Calderón. Y para eso necesitamos que ellos estén los 90 minutos jugando bien o jugando mal, apoyándonos.
Acá el hombre de moda, ¿eh? En el Atleti, el hombre de moda.
Sí, sí, el hombre de moda.
Estaba yo pensando lo de que decía Marta, ¿cuánto costará la calcamonía para montarte en todo el tren de la bruja y todo eso del resort del Real Madrid?
Eso ya se decidirá en su día, ya te mantendré informado. Bueno, el Atlético que juega, recordemos, el domingo a las 12 de la mañana en Zaragoza, partido que se puede ver...
En el Plus.
Por el Plus, bueno, es que en el Plus se pueden ver... todos los partidos de Liga por 16,95 euros
en alta definición.
Y es que además, si quieres ver algo a la vez del partido, no hay ningún problema. Tú coges con el iPlus, lo programas para que te grabe la película y la ves cuando te dé la real gana. Es decir, lo único que tienes que hacer al llegar a casa, después de ver tu partido, después de tomarte tus cañitas, te apetece...
Echarte un cigarrito,
sí,
si eres jugador de fútbol.
Si eres jugador de fútbol, o si no, también. Y si te apetece ver la película después cuando llegues a casa, pues nada, llegas, lo programas y cuando termine el partido le das a mi canal y tienes ahí toda la película para ver lo que quieras y cuando quieras. Es un lujo esto del iPlus.
Y esto... para adelante, lo vienes hacia atrás, paras, vuelves a ponerlo.
Si os queréis informar, pues bueno, en canalplus.es o podéis llamar al 902-105-666 y decir que os lleven el iPlus a casa. Además, si sois ya abonados a Canal Plus, tenéis 3 meses gratis de iPlus y si no os gusta nada, lo devolvéis sin ningún problema.
¿En qué teléfono? Que no,
el 902, apunta, ¿estás apuntando?
Sí, sí.
902-105-666. El iPlus, una locura.
A mí es que todo el fútbol por 16,95 al mes...
es un atraco.
Te vas a cansar de ver fútbol.
Eso sí que es un robo al imperio del monopolio.
Por 16,95 no te toman ni 2 cervezas.
Que sí,
bueno, a lo mejor 2 sí, pero 3 no. Bueno, tengo que decir que es que estoy golpeado por la noticia de Iturralde. Comenzó a arbitrar en el año 1982. Consiguió el ascenso a Primera División en 1995. Fíjate cómo se le ocurrió a Iturralde, ¿eh? Debutó el 3 de septiembre del 95 en un partido entre el Español y el Salamanca. 3-1 ganó el Español.
Caserito siempre, ¿eh?
Ha participado en mundiales y en europeos de categorías inferiores. Ha dirigido encuentros de Champions League, de UEFA, de Intertoto. Pitó una final de Copa del Rey. Y bueno, ya ha pitado varios clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona, ¿eh?
Y nunca le ha gustado ser protagonista. Que eso no viene en la biografía.
Es el tercer árbitro que más tarjetas rojas ha mostrado en la historia de la Liga Española. ¿Cómo se le va a echar de menos a Iturralde, por favor?
Se va sin cumplir los objetivos.
Un tío que ha expulsado a 118 jugadores. Bueno... a 118 de jugadores y entrenadores, porque a los entrenadores también hacen los suyos.
También le ha gustado, sí.
Y además es el árbitro que más partidos ha dirigido en Primera División. Si es que desde la retirada de Guruceta...
no, esto es un hito.
Yo creo que no ha habido un árbitro tan mítico como Iturralde.
Esto es un hito histórico.
La pena es que se fuera lesionado.
No.
El último partido se lesionó, sí.
Pequeño tirón, pero nada.
Bueno.
Es un tío duro. Ya le dijo el diario AS que estaba un poquito fondón, pero él ya demostró que no estaba, que tenía tableta de chocolate.
Bueno, Eduardo Jesús Iturralde González.
Se va el árbitro, que llega la persona.
Se va el árbitro y algo ganaremos. De guay, comentarista guay, o de... Vete tú a saber. Bueno, 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde. El comité de competición no ha fallado y parece que no lo va a hacer hasta después de esa hora. Mientras tanto, vámonos al estudio de la cadena SER en las Torres Petronas. Es que tener un estudio en las Torres Petronas no lo tiene cualquiera. Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio en Malasia. Buenas tardes.
Imperio.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Espera que estoy saliendo un poquito porque en las Torres Petronas justo hay un concierto y me he tenido que venir un poquito alejado, pero vamos, las veo como siempre. ¿Eh?
¿Quién toca?
Bueno, me alegro que me hagan muchísimo esa pregunta. Porque sin duda son una especie de grupo malayo extraño de como partió las Spice.
Hombre.
Eso de momento, pero luego nos han dicho que va a venir un grupo rockero muy bueno y dicen que incluso vendrán unos DJs de esos raros que te gustan a ti, yo no sé qué clase de gente entrará aquí.
Estás hablando con un DJ, perdón.
Bueno, pero el grupo rockero ese muy bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo rockero ese?
Está Alguer Suari, Jesús Gallego y poco más, y Oscar Mulero este que también.
Bueno, Imperial, el Ferrari sexto, ¿hacemos alguna lectura del tiempo de Alonso en los primeros libres?
Pues la lectura que podemos hacer es que está en los libres más arriba de lo que estará en realidad en la calificación o de lo que puede estar el coche, porque ese tiempo de los libres ha sido uno de esos milagritos que se enmarca Fernando Alonso, porque hoy sí, por mucho que siempre nos digan en una de esas ruedas de molino que nos quieren vender siempre la Fórmula 1, que los viernes no sirven para nada, lo cierto es que Lewis Hamilton ha sido el mejor en las dos sesiones y en la primera, el segundo ha sido Sebastian Vettel y en la segunda, el segundo ha sido Schumacher, después Jenson Button, es decir, que los que han estado hoy arriba van a estar arriba en la calificación y también en la carrera. Con lo cual vamos a ver, porque Fernando tiene muy complicado hacerlo bien en esta carrera y si repite el quinto de Australia ya sería todo un éxito.
Pues entonces largo me lo fías.
Bueno, para venirnos un poquito arriba, venga, es verdad que estas son las primeras carreras que hay que pasar. Esto es como todo en la vida, pero a partir de la carrera de China y sobre todo de la de España, yo no lo garantizo porque sería demasiado, pero yo creo que Ferrari tendrá un coche competitivo y Alonso estará ahí en los podios y después en la lucha por la victoria.
¿Seguro? Bueno, el que va como tiro Hamilton, que terminó cabreado el otro día en el tercer puesto y desde hoy se ha puesto ahí arriba, y está claro que los McLaren son los mejores coches ahora mismo, ya no hay duda.
Sí, ahora mismo el mejor coche, sobre todo a una vuelta, es el McLaren. Hay que tener en cuenta que el otro día en la carrera también los Red Bull estuvieron delante y el propio Vettel decía que cree que su coche va mucho mejor en carrera que en calificación, justo lo que pasaba el año pasado. Y vamos a ver, sin duda la victoria estará ahí entre los McLaren y entre los Red Bull. También Mercedes se puede meter por ahí, pero destroza mucho las ruedas. Y sobre todo, si llueve, como todo el mundo espera también, que caiga una tormentita durante la carrera, será la oportunidad de que Fernando Alonso pueda demostrar ese talento un poco olvidado que tiene la lluvia y que recordemos que lo tenía. Vamos a ver si es verdad que lo vuelve a demostrar.
Bueno, ¿y qué le ha pasado a Raikkonen? Que no sabía que,
Kimi,
que no se podía cambiar la caja de cambio. Es que claro, ha vuelto ahora y no se sabe la regla.
Bueno, normal.
¿Qué ha pasado?
No, Raikkonen, el hombre está un poco oxidado.
Despistado.
Y tampoco se vendrá arriba. El otro día le pasó con las banderas azules, que no sabía si eran para él o eran para los doblados o para quién eran. Y hoy también ha tenido un problema con la caja de cambios y bueno, no se sabe aún si la va a tener que cambiar o no. Así que si la cambiara tendría que estar 5 puestos en parrilla por detrás, pero aún no lo han aclarado desde el equipo Lotus. Y vamos a ver, Kimi desde luego está demostrando que aún le falta un poquito de velocidad. Román Grosjean, que es un piloto que es campeón de GP2, pero un piloto mucho peor que él en cuanto a categoría, le está batiendo en tiempos y vamos a ver si poquito a poco se pone las pilas y llega a ser ese Raikkonen que todos vimos en la mañana y en la noche.
Kimi también es muy de echarse un cigarrito de vez en cuando, ¿no? Y
sí, pero
y un vodka.
En el coche no puede.
No, en el coche no puede. Puedes sacar el brazo por la ventanilla, claro. Pero es más complicado.
Bueno, Imperial, pues nada, dormir. Bueno. 7 de la mañana hora española, la clasificación. Te seguiremos en Twitter y en la cadena SER, ¿cómo lo cuentas?
Tiene tela que hoy lo tenía ahí perfectamente previsto para deciros la hora que era. Que nos acaban, me acaban de decir que es a las 9 de la mañana, por el cambio horario y tal.
¿En punto?
Me han dicho que es a las 9 de la mañana hora española.
¿Las 9 en punto son?
Claro, pero eso es la carrera, ¿no? La carrera será a las 9
no,
de
la mañana. La calificación, bueno, estaba aquí con estos chicos de Antena 3, que algo sabrán, el tal Lobato, Nira Juanco, etcétera. Estoy cenando con ellos y antes de que me llamara, he dicho, oye, decidme ayer de esto, a ver si me lo va a preguntar otra vez allí y tampoco lo voy a salir. Y ya por segundo día consecutivo no quedaría muy bien.
Pues nada, dale un abrazo de nuestra parte a todos, ¿vale?
Así lo haré, un abrazo
grande. Grande Lobato y compañía. Imperial desde las Torres Petronas. Y ahora, lujo que nos marcamos de la cadena SER y nos vamos desde Malasia a Miami.
Toma.
Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes.
Hola, Diego, buenas tardes.
Bueno, aunque ahí es tempranito todavía, ¿qué hora tenemos en Miami?
Van a ser las 11 de la mañana.
Hombre,
bueno, ahora. A las 5, pero un día de mucho calor, mucho calor. Hay algunas nubes, pero bueno, no vamos a estar como en Madrid hace 2 días, así que no está mal. Y una jornada interesante. Va a debutar Nadal en individuales, su último partido de la noche. Como siempre, nos van a hacer quedarnos aquí hasta la 1 de la madrugada, pero bueno, es nuestro sino. Va a jugar contra el colombiano Giraldo, que es un buen jugador, que pega muy fuerte a la pelota. Nadal dice que es de los que más fuerte la pega, pero bueno, no debe tener más o menos problemas. También va a jugar Marcelo Noyes con el Checo Rosol, Silvia Soler, Garbiñe Muguruza, Roberto Bautista, hay un doble con Pablo Andújar y luego otro doble David Marrero, Fernando Verdasco, así que bueno, tenemos desde los partidos que empiezan ahora a las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, tenemos actividad, así que lo vamos a pasar bien en un magnífico día de Miami.
Bueno, ya ha empezado nada en el cuadro de dobles con Granollers y bien, ¿no?
Sí, ayer la verdad es que jugaron muy bien, 6-1, 6-3. Era un partido pues para ver un poco cómo se encuentran entre ellos, porque lo que están buscando es jugar los Juegos Olímpicos juntos. Lógicamente Mar López no tiene ranking, es muy difícil que lo tenga, y por lo tanto pues él lo va a intentar con Granollers, jugar individuales y poder jugar el doble, y a ver si hace doblete allí en Wimbledon, que es donde se va a jugar los Juegos Olímpicos este año. Así que yo le vi bien, tenía de ganar Indian Wells. Además, los jugadores como Nadal, cuando juegan los dobles son igual de grandes que cuando juegan los individuales, y por eso hacen partidos buenísimos y enseñan a jugar a los que tienen a su lado.
Abrazo, Miguel Ángel.
Bueno, hasta luego.
A los Stone Roses.
Hombre, el principio parecía la bocina de un barco, tío.
No, lo de la Volvo en Rey viene.
¿Has conseguido entrada para ese concierto? No, no.
Estoy negociándolo. Mira, negociándolo, pero está la cosa ahí.
Sí, luego el avión te va a salir por un pico, ¿eh? Sí, sí. Ya te lo digo.
Bueno, vamos allá.
Venga.
Empezamos con la disculpa de Wayne Rooney ante un niño de 9 años al que rompió la muñeca durante el partido del United ante el Wolverhampton. Y es que resulta
de la mano.
Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí, vale, es verdad. Y es que resulta que en el calentamiento, tirando a puerta, pues un balón se le fue fuera, el chaval fue a pararlo, pero claro, el tiro iba fuerte y le rompió la muñeca. Fractura limpia para el chaval, pues Rooney ha hablado.
Limpia, ¿no? Como esa permine.
Sí, sí. Que le rompe la Barbie, la rompe.
No. Y bueno, le ha pedido disculpas, le ha mandado una carta y una camiseta firmada por todo el equipo.
Eso es un tío. Poco me parece.
Eso es un tío.
Poco me parece.
Buen gesto de Rooney. En Jerez están disputando los entrenamientos oficiales de MotoGP esta pretemporada. El mejor tiempo para Lorenzo, una gran ventaja sobre el segundo, que ha sido Dani Pedrosa, una milésima ha sido la ventaja entre Lorenzo y Pedrosa.
Está la cosa ahí, ¿eh?
Sí, sí. Tercero ha sido Ben Spies y cuarto Stoner, que no ha podido con ninguno de los dos españoles, los dos mejores en la clasificación de hoy en Jerez. Tenemos un partido de segunda división a las 9, Villarreal de Real Murcia. También tenemos Euroliga, segundo partido de los cuartos de final, a las 5 y cuarto CSKA de Moscú, Scrap Vizcaya, que está Garrido, que no vive con este partido, 1-0 para los rusos, el mejor equipo de Europa seguramente.
Qué bien lo hizo Garrido ayer.
Muy bien.
¿Cómo lo tuviste
el
ahí?
Chaval,
está mejorando, ¿eh?
Sí, sí. En la NBA esta madrugada solo ha jugado Marc Gasol, que ha completado un gran partido en la derrota de Memphis, 93-97 ante Portland, 22 puntos y 9 rebotes para Marc Gasol. En la Liga Sobal hoy también se juega un partido, jornada 22, a las 9, Huesca, Franklin, Granollers. Y además tenemos, por supuesto, la Volvo Ocean
Race. Además hoy con tiempo y bien y tranquilo.
Sí, sí, tranquilidad.
Vamos, al lío.
Estando tú hay que hacerlo con tiempo.
Venga, tranquilidad.
Volvo Ocean Race, quinta etapa, recordamos, entre Oakland e Itajaí, en Brasil. La etapa se ha cobrado la primera víctima, pero tengo que decir el Sanya. El barco que ayer contaba Marta Casas muy bien, que tenía el timón roto, uno de los timones.
Bueno, lo contó fenomenal.
Sí, sí.
Ahora que
sí,
lo
sí.
Está bastante mejor que tú, pero
sí,
bueno,
sí, sí.
Continúa.
Tenía una abertura en el casco porque entraba mucho agua y han decidido volver a Nueva Zelanda a tratar de arreglar el barco.
¿En qué mejor sitio que Nueva Zelanda?
Sí,
que vas
sí,
allí y te arreglan la vida.
Sí, era eso o la Antártida. La Antártida hacía un poco frío y solo tenían bermudas.
Le venía peor.
Se han ido a Nueva Zelanda. Ya están metidos los barcos de lleno en la zona de bajas presiones, que se dirige al este desde el sur. La temperatura del agua ha bajado unos 10 grados. El viento del suroeste ya a 68-78 kilómetros a la hora, horas de 4 a 5 metros.
No es mucho.
Hombre, las horas tenemos no en la playa Riazor todos los días.
Sigue como líder el camper a 17 millas el Grupama. El Telefónica está cuarto a 35 millas del líder. Y al estar acercándose a la Antártida hay más icebergs. Pero no es lo que nos tiene que preocupar.
Bueno, cuidado.
Bueno, se van a cumplir 100 años del hundimiento del Titanic, ¿eh? A mí me preocupa bastante.
Cuidado con eso de los icebergs, ¿eh?
Me preocupa bastante.
El 14 de abril, de verdad. Bueno, los icebergs, pero no son tan peligrosos para la navegación como los hielos más pequeños, que son los growlers.
Que van por ahí flotando,
bueno,
¿no?
Los growlers son
que
tremendos.
Son los hielos más pequeños que se van desprendiendo de los icebergs flotan sin apenas sobresalir de la superficie del mar.
Growlers,
que textualmente significa gruñones.
Gruñones.
Torrejón.
Un whisky con growler.
Sí, sí. Y no pueden ser detectados por los radares. Tienen una medida suficientemente grande para que en el impacto con un barco pueda provocarle una vía de agua. Y una vía de agua en la Antártida es chungo.
Mucho.
Bueno, mañana hablaremos de cómo
el
una
Telefónica, ¿cómo va?
El Telefónica va cuarto a 35 millas del libro.
Whisky con growlers y un cigarrito luego.
O los growlers, la película de los bichos que cuando se mojaban se
empalaban. Que era ocasional.
Ah, es verdad, que era ocasional. Joder, perdona, es que lo tenía aquí delante, pero no lo
veo. Bueno, buen fin de semana a todos, que lo paséis bien. El lunes más el Deportivo. Un saludo de Gallego, adiós.
Y de Palacio.
Y de Mariano.